Nos vamos de viaje a un país con poco más de 5 millones de habitantes, con una de las rentas más altas del mundo, gracias a la pesca y al petróleo. Y lo que más nos interesa, su geografía. Ahí destaca una costa espectacular de más de 25.000 kilómetros. ¿Qué miedo me da dar esta cifra?
Bueno, pues es la que es. Joseba Urquiola, que es el director comercial del Club Marco Polo, no sé si ha venido como siempre con algunos objetos, no sé si ha traído prendas de abrigo, porque, claro, si ahora nos vamos a visitar los fiordos noruegos, me imagino que por lo menos eso nos hará falta.
Joseba Urquiola, egunon.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
¿Has elegido el pop tú? Porque es un tema así muy fino es gracias a Íñigo Lejarza.
Maravilloso.
Kings. No he tenido nada que ver.
No, que a veces elige la música Joseba.
En Noruega se hace mucha y buena música. Pena que en el caso de este dúo pues lo dejaron de hacer hace tiempo porque son maravillosos.
A la mañana hemos puesto Aja, que era un poco ochentero. Como estamos hoy de nostalgia, así un poco así pensando en nuestra
juventud.
Luego
habrá algo más de música también.
Vale. Bueno, ¿en qué momento nos conviene ir a Noruega para no pasar un excesivo frío?
Ahora mismo.
Ahora mismo, por ejemplo.
Un frío que pela.
Bueno, pero de acuerdo que hace algo de frío, eso es más que evidente. Pero a mí me gustaría romper un poco una lanza por el invierno en Noruega.
Incluso, romper el hielo, pensé que vas a decir.
Bueno, no, la lanza en este caso. Incluso por el otoño, porque la primavera y el verano, pues es que son muy habituales. Todo el mundo va a Noruega en verano. Pensamos que no se puede visitar estos países más que en esos momentos. Y sin embargo, yo creo que la manera de ver, sobre todo, cómo esas sociedades se defienden ante ciertas inclemencias meteorológicas, pues es interesante. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, y muy importante, la corriente del Golfo sube por todo lo que es la costa de Noruega, con lo que el agua no se congela nunca. Es decir, no vamos a tener ese problema, caramba, a lo mejor me encuentro con que no puedo navegar. En absoluto, podemos navegar y de una manera muy diferente.
Ahora hablaremos eso, de cómo, si queremos hacer esa ruta, digamos, conocer los fiordos noruegos, cómo hacerlo, si lo hacemos en barco o de otras maneras. Uh-huh. Oye, pero antes cuéntame que he dicho que venías con algunos libros, te has traído ahí
una guía.
Tiene pinta
guía
de tener
antigua,
tiempo ya.
O clásica, porque bueno, ya sabes, chiquitina, como un libro, ¿no? De páginas, ya sé, por el paso del tiempo.
Pues guías antiguas, sabéis que a mí me gustan mucho las guías, procuro comprar todas las que puedo y especialmente me gustan las antiguas, ¿no? En este caso es una guía de los países escandinavos, de todos los países escandinavos, en castellano, que no era fácil de encontrar, de 1930, o sea que al final son cosas relativamente curiosas. Son
1930.
Cosas... Sí, la verdad es que es bonito y además es una gozada porque hacen descripciones que hoy en día pues no se hacen, es mucho más poético todo, es como más llamativo. La verdad es que yo hay días, antes comentábamos, un día que hace mal o en casa, que te quedas en casa, yo me cojo una guía de estas, me da igual, de cualquier parte del mundo, te pones a leer y la verdad es que es una gozada el tipo de descripciones que se hacen.
Claro, comparas si las ubicaciones actuales pues están relacionadas con, a veces con tiendas,
claro,
o con cafeterías conocidas, claro, de dudoso sabor en lo que al café se refiere, pero
y
claro,
esto era completamente...
y esto es otra cosa.
Mira, un día tenemos que hacer un programa sobre guías raras.
Ay, sí,
que
sí,
tengo
sí,
alguna curiosa,
vale,
¿eh? Alguna rara,
guías,
rara,
¿no?
rara.
Muy
rara.
Bien, me parece
vale,
muy bien.
Vale, pues mira, haremos uno de esos que hacemos con múltiples destinos, pero basado en tu
guías
colección.
Raras.
Hablábamos de navegar por esa costa, una costa espectacular, decíamos 25.000 kilómetros, pero claro, es que en realidad, claro, los fiordos, hay fiordos que son muy profundos, por tanto, ya solamente un fiordo puede tener centenares de kilómetros.
Claro, hay fiordos relativamente pequeñitos, un fiordo pequeño pueden ser, que te diría yo, 15 kilómetros, entre 10 y 20 kilómetros como mucho, eso es un fiordo pequeño, pero luego tenemos fiordos, en Noruega no está el fiordo más grande del mundo, que está en Groenlandia, pero sí que tenemos el segundo y el cuarto más largos del mundo. En el caso del segundo hablamos de 204 kilómetros. Es decir, podríamos hacer un crucero, porque un fiordo no es... Bueno, vamos a explicar lo primero qué es un fiordo.
Sí, porque
vamos
a empezar, hay gente que no distingue bien exactamente qué es un visitar los fiordos.
Eso es. Un fiordo es una prolongación de mar en tierra. De mar o de un lago. También puede alimentarlo un lago. Y luego, bueno, pues el paisaje que vamos a poder encontrar a esas orillas de esa prolongación en tierra puede variar mucho. Lo que pasa es que siempre tenemos en la cabeza la imagen de que un fiordo tiene que tener paredes altas, y no tiene por qué. Por ejemplo, en Dinamarca tenemos fiordos, el fiordo de Roskilde, yo creo que es el más famoso de todos, y cuando llegas tiene 1 metro de altura a los costados, con lo que tienes la sensación de no estar siquiera en un fiordo. O sea, no tenemos que asociarlo, aunque los noruegos siempre van a tener esas paredes magníficas, pero no tenemos que asociarlo a que en todos los países del mundo van a ser así. Entonces, esta prolongación de mar en en tierra, que normalmente termina, suele se terminar en una población. Esa imagen de muchas películas de vikingos, que el pueblo está al final del fiordo, pues eso es cierto, o sea, realmente es cierto, al final del fiordo suele haber un pueblecito, pueblos muy bonitos además. Es decir, es un sitio en el que vamos a poder navegar, vamos a poder hacer diferentes tipos de actividades y que además siempre va a tener 3 o 4 o 2 o 5, o bueno, el de 200 y pico kilómetros, imaginaros, pequeñas poblaciones que van a ser interesantes a nivel gastronómico, a nivel cultural, a nivel de actividades, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, navegamos. ¿Cómo navegamos? ¿Hay ahora cruceros? ¿Hay alguna forma de recorrer ahora o en cualquier época del año toda esa costa noruega?
Bueno, el, digamos, llegar hasta los fiordos, dependiendo de qué fiordo queramos hacer o qué planteamiento de viaje queramos hacer, tenemos diferentes alternativas. Para llegar a un fiordo tenemos que pensar básicamente una puerta de entrada a un fiordo. Normalmente hay tres ciudades que son las que marcan el punto de entrada. Una es Bergen, que es la más famosa de todas.
Mm-hmm. La más grande igual, ¿no?
También la más grande. Bergen tiene 270.000 habitantes aproximadamente. Por cierto, creo recordar que tiene el récord de ser la ciudad más lluviosa del mundo. Creo, uh-huh, que tiene ese récord.
Y no estaba por aquí.
Podría haber sido nuestra. Bergen no es nuestro, pero mira.
Bueno, pues Bergen es una ciudad muy bonita y tal, ¿no? Sí. Pero es una de esas puertas de entrada. Es la segunda ciudad más grande de toda Noruega después de Oslo. Al norte tenemos Alesund, que también es un buen punto de partida para ciertos fiordos. Y al sur tenemos Stavanger, que es otro buen punto de partida.
Stavanger.
En mi caso concreto, creo que el fiordo que se da acceso desde Stavanger es quizá de los más bonitos, de los más especiales por ciertos motivos que luego hablaremos. Bien, podemos llegar, es decir, aquí podemos llegar volando, a estas tres ciudades se puede llegar volando, podemos llegar en tren, que también hay rutas muy bonitas para llegar a Bergen, desde Oslo, por ejemplo, podemos llegar hasta Flam, coger el tren de Flam, que tiene un paisaje realmente bonito, y desde ahí continuar hasta Bergen. O podemos, una vez que estamos en cualquiera de estas ciudades, tomar un barco para hacer un crucero. El barco puede ser muy grande, puede ser barcos de crucero, con un montón de pasajeros, etcétera, o incluso podemos utilizar lanchas neumáticas, las RIB que se llaman, que son neumáticas de fondo rígido y con el que nos podemos meter realmente en sitios que con un barco grande no llegaríamos. Con lo que depende de lo que queramos hacer, senderismo por la parte alta de las montañas, hay rutas de montaña, hay cantidad de cosas para poder hacer. Con lo, uh-huh, que depende de lo que queramos hacer y el concepto de viaje que hayamos pensado, uh-huh, alternativas un montón.
También hay una compañía centenaria, digamos, de transporte que recorre de norte a sur toda esa costa noruega, tarda 7 días en subir. 7 días en bajar.
Uh-huh. ¿7 días en bajar?
Sí, porque claro, estamos hablando de una costa tremenda desde, no sé si empieza, bueno, no sé
en
si...
Bergen, en Bergen. Bergen. Empieza y acaba en Bergen.
Y acaba ya, uh-huh, en la frontera con Rusia.
Con Rusia, ¿no? En Kirkenes.
Esa es la Urtigruten.
Esta es la Urtigruten. Que es, bueno, pues digamos, casi decías que hay tren, pero podría ser el tren que más se utiliza desde hace más de 100 años. Allí, bueno, tren, suben, bajan coches, pasajeros, van parando por puertos pequeños.
Se llama un expreso de costa y es donde no puede llegar la vía del tren. Llega un barco que lleva 125 años, todos los días sale un barco desde Bergen y nunca en 125 años ha dejado de llegar a ningún puerto, con lo que realmente...
Ni en el más duro de los inviernos
ha faltado a un puerto. Entonces, es un tren, es realmente el concepto que nosotros, uh-huh, tenemos de un tren. Se llama expreso de costa además, con lo que tiene, uh-huh, un cierto sentido, y va recorriendo, creo que hace unos 30 y tantos pueblos, tiene 30 y tantas paradas desde Bergen, va recorriendo toda la, uh-huh, cosa, Svalbard, Lofoten, etcétera, hasta llegar a Kirkenes arriba y va parando en esos pueblos. Entonces, tú puedes tomar ese barco para hacer la ruta completa mirando desde la barandilla o puedes ir haciendo paradas. Es decir, cuando para en un sitio, esto es un crucero, no digamos de recreo, sino, uh-huh, que ahí la gente va de un sitio a otro porque no tiene otra manera de llegar, sí, especialmente, sí, en invierno, o porque no hay carretera ni hay camino para llegar hasta cierta isla o hasta cierto punto. Entonces, la gente lo toma como un tren, uh-huh, y lleva vehículos, lleva gente, lleva mercancías, es decir, lo mueve absolutamente todo. Yo puedo, cuando llego a un sitio, vamos a suponer que está 5 o 6 horas parado allí, yo puedo hacer una excursión o me puedo bajar allí.
¿Qué tipo de excursiones podemos hacer? Porque antes decías, aparte de ver el paisaje que es espectacular, y de noche más en esta época, uh-huh, porque igual tenemos suerte de ver auroras boreales.
Sí, por también, supuesto, claro. Sí,
pero
sí,
luego, ¿qué otro tipo de actividades podemos hacer en esas paradas, por ejemplo, de un crucero, sea esta compañía o sea otra? ¿Qué podemos hacer? Ahora es época, no sé, de trineos, es época de avistamiento de cetáceos, por
cormoranes.
Ejemplo.
Sí, dependiendo del fiordo en el que estemos, dependiendo del pueblo en el que lleguemos, dependiendo de la parada, podemos ver desde un pueblo que se dedica a la pesca del bacalao, por poner un ejemplo, hasta una zona, por ejemplo, ejemplo, de montaña en la que podemos hacer un paseo con raquetas de nieve, pasando por pues estas lanchas que, como os digo, nos pueden llevar a sitios realmente espectaculares, o simple y llanamente hay una zona en la que, bueno, pues algún fiordo en el que hay alguna ruta de montaña, de carretera, que es realmente alucinante, es decir, hechas, pues bueno, además hay una ruta muy bonita en el fiordo de Geiranger, arriba, en la muy cerquita de Alesund, hay una carretera que está hecha en el mismo año que esta guía, o sea, que al final está terminada en el mismo año que la guía. Hablan un poquito de ella y tal, pero bueno, todavía hablan casi de que está en construcción, ¿no? De como algo muy, muy especial. Y es
la
una carretera
de 1930, por si alguien no, era la guía de cuando era, 1930.
De 1930. Y la ruta se llama la ruta del troll, o sea, la carretera del troll. Con lo, aquí todo es del troll. O sea, la lengua del troll, la carretera, la ruta del troll, el camino del troll, todo es del troll. La verdad es que es como muy bonito.
La gastronomía, supongo que hay algún plato que lo llamarán la lengua del troll guisada, pero será otra cosa, ¿no? Intuyo que va a ir el asunto por el mundo del bacalao.
Hombre,
visto que lo has mencionado.
Pues
¿no?
Salmón,
¿ah, no?
Salmón.
Pues ni salmón ni bacalao.
Nada.
Mira. Hoy ni salmón ni bacalao. Hombre, era muy evidente aquí el tema del salmón y del bacalao, ¿no?
Claro, pero lo del salmón era evidente, pero he dicho, yo bacalao lo he mencionado ya. Y
no.
Joseba no lo hace al tuntún.
El pilpil allí no trabajan bien.
Pero
no,
tú imagínate, por ejemplo, estamos hablando de una zona de costa y aquí nos encontramos con excelentes gambas.
Anda.
Excelentes gambas, gamba fresca, ¿eh? Gamba fresca.
Sí, sí, como el tiempo.
Bueno, sí, podrían venir ya congeladas también, pero...
Sí, pero la gamba fresca es muy típica aquí, se utiliza para todo. Ostras. Hay muchas ostras. Y vieiras.
¿Pero esto cómo lo cocinan? ¿Como un plato de marisco o hacen arroz con algo? O...
Hay de todo. Las ostras las comen crudas también con un poquito de limón, etcétera. Cada uno tiene su manera.
¿Y el reno qué tal?
También. Mira, hay un reno. En concreto hay un ¿cómo se llama? Un restaurante en concreto. Sí. En Hardanken, en el fiordo de Hardanken, que hacer un reno hecho con estofado como con bayas, que es espectacular. Espectacular. Y encima, en ese fiordo hay mucho árbol frutal, y en concreto hay mucho manzano, y hacen una sidra.
¿Sidra y
una
reno?
Sidra, sí, comer un estofado de reno con bayas y tomándote una sidra es algo realmente
¿y
especial.
¿Y está blandita la carne? Porque es que, claro, como está todo el día en la calle, me imagino yo que será un poco tirando a cabra, ¿no?
Bueno, el reno es relativamente, o sea, hay que cocinarlo, pero es relativamente fácil de cocinar. Y queda muy rico, queda muy rico.
Bueno, yo también estoy atento al WhatsApp. Hay quien dice que uno de los mejores viajes que ha hecho en su vida ha sido precisamente recorrer los fiordos. Dice, eso sí, que también no sé el reno allí, como en ese restaurante, cómo estará la factura, pero hay que recordar que Noruega es un país caro. Dice que la comida le pareció carísima. Bueno, yo diría que es todo, cierto, porque el nivel de vida es muy alto.
No es que
alto.
Sea caro, es que el nivel de vida es muy alto. Entonces no podemos compararlo con lo que tenemos aquí, porque no es comparable. De la misma manera que no podemos comparar el sueldo que hay, un sueldo básico allí no tiene nada que ver con un sueldo básico aquí. Todo va en consonancia. Sí. Entonces, claro, sí que es verdad que cuando nos planteamos un viaje a Noruega tenemos que saber, lo primero, muy claro, cuál es nuestro presupuesto. Eso, clarísimo.
Oye, porque ya hemos dicho que había 7 días de ida, 7 de vuelta, o sea que no es una escala de 2 días para verlo.
Se pueden hacer, eso sí, miles de fotos, porque es espectacular todo el paisaje que vayamos a ver a lo largo de toda la costa. Pero quería preguntarte por la foto más famosa, que es el púlpito.
Sí.
¿Dónde está el púlpito y qué hay que hacer para llegar hasta ahí y hacerse la foto?
Bueno, ese es uno de los sitios que yo no disfruto. Vaya. Yo no lo disfruto. Yo disfruto el camino, pero no disfruto el sitio. Mira, me están sudando las manos solamente de pensarlo.
¿Pero por gente o porque está muy alto y tienes vértigo?
Por el vértigo. Yo por el vértigo. Mira, para llegar hasta... Eso está en el fiordo de Lise. Tenemos que llegar hasta la ciudad de Stavanger... Y desde allí hay que hacer una caminata, desde el punto en el que, digamos, empezamos a andar, hay que hacer una caminata, dependiendo de la forma física de cada uno, de 4 o 5 horas.
Vaya.
El paisaje es muy bonito, realmente es muy, muy, muy bonito. Pero cuando llegas arriba, este cubo, es decir, bueno, se llama el púlpito por algo, o sea, es que es una prolongación que sale. Hay como...
Rocosa, una piedra.
Una piedra que es plana, que tiene 25 metros por 25 metros, curioso, pero que tiene una caída de 600 metros. Yo, en la parte más alejada del borde, tengo que ir arrastrándome, literalmente tengo que ir arrastrándome. Y tienes gente como mi cuñado sacando los pies por el borde. O sea, sentado en el borde y sacando los pies. O sea, yo no puedo. Sí, mi cuñado sacando los pies por el borde. O sea, que dices, a ver, Carlos, por favor, o sea, que no puedo verte. O sea, que me estoy poniendo malo solamente de verte. Y la gente allí, pues gente que se apoya, llega al borde, miran y se sientan en el borde sacando los pies, colgando 600 metros de caída. Yo no puedo, o sea, de verdad, lo paso mal solamente hasta de... Hasta...
Sí, damos que está mirándose las manos horrorizado.
Es que es verdad, o sea, es que no puedo. O sea, es que me resulta algo...
Bueno, un saludo a tu cuñado, más que que nada para que no te pegues.
Y a quienes han hecho las 4 o 5 horas de caminata para subir al púlpito.
Pero no es el único sitio en este fiordo muy fotografiado, ¿eh?
Ah, no hay alguno más.
¿Os suena esa piedra que está encajada en una grieta que la gente se sube, a la que yo tampoco me puedo subir, evidentemente?
Sí, sí, sí.
Pues eso es la piedra de Quirá. Eso hay que hacer una caminata entre 7, 8, depende de la forma física, hasta 10 horas.
Menos mal que el público que tenemos está en forma, que sí, ¿no?
Sí, sí.
Porque es todo roca, hay que hacer son unos 11, 12 kilómetros lo que hay, pero realmente la fotografía es espectacular porque ves una grieta y una roca puesta en medio. Y hay gente que se sube, o sea, yo, vamos, ni por asomo.
¿Esto sería el fiordo de los sueños o este es otro punto?
No, el que tú dices, eso es desde Bergen, el fiordo de Sogne, pero no es el fiordo de los sueños. La gente le llama el fiordo de los sueños, pero no tiene nada que ver. Sogne es Sogne, no es el fiordo de los sueños. No.
Dicen,
pues nada,
Joseba,
nos quedamos en el púlpito.
En 2 horas se llega al púlpito.
Hombre, dándole mucha caña, claro.
Bueno, eso dependerá de cada cual y del día.
Queremos una foto de cómo llegó arriba.
Normalmente 4 horas suele ser lo habitual para llegar hasta allí, pero bueno, habrá quien lo haga incluso me imagino que hasta en menos.
A veces está Juanito Oyarzabal mandando mensajes y claro, le ha parecido una broma.
Nos hablan del tren de flan, el tren una de copa flan. De vino 11 euros. Bueno, sí. En fin, cositas, anécdotas que te pueden pasar.
Eso está claro.
Bueno,
pues pero mira, una cosa, a ti que te gusta mucho. Si algún día vas al fiordo de Geiranger, hay un, ya te diré, un restaurante, tienen un merengue con sabor a regaliz, que es una locura. O sea, a mí que me gusta el dulce, vamos, fantástico.
No sé, si solo hay uno me lo quitará ahí, Diego. Joseba Urkiola, como siempre, muchísimas gracias por el viaje.
A vosotros.
Un beso.